Bienvenidos a la presentación de los resultados del primer trimestre 2018 de CIE Automotive. Doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo CIE, será la encargada de dicha presentación. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado en cualquier momento de la presentación. A continuación, cedo la palabra a señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de CIE Automotive. Como todos sabéis, esta misma mañana ha tenido lugar la Junta General de Accionistas, en la que nuestro consejero delegado ha presentado un resumen del año 2017, ha presentado los resultados del primer trimestre 2018 y ha presentado también una actualización del guidance del plan estratégico. Durante esta conferencia vamos a centrarnos en repasar los dos últimos puntos de la forma más breve posible y pasar posteriormente al turno de preguntas. Vamos a empezar hablando un poco de Dominion. Cuando hace unas semanas hacíamos pública la intención de CIE Automotive de cumplir con el compromiso adquirido con sus accionistas en 2011 y finalmente separar los proyectos de automoción y Dominion. Así, en la junta de esta mañana se ha aprobado el reparto del 50,01 de Dominion que poseemos entre nuestros accionistas a través del reparto de un dividendo extraordinario en especie mediante la entrega de 0,65709 acciones de Dominion por cada acción de CIE Automotive. La distribución de estos títulos será efectiva el 3 de julio junto a la entrega del dividendo complementario del 2017. Para aquellos que no habéis tenido la oportunidad de ver los resultados de Dominion de este primer trimestre 2018, destacamos que han sido unos resultados muy sólidos por encima del guidance estratégico y recordamos simplemente unos breves titulares que podréis completar con la redifusión de la conferencia que tuvo lugar el pasado jueves. Cifra de negocio ajustada, que ha crecido un 20% hasta superar los 192 millones de euros, incluyendo tanto un crecimiento orgánico del 11% como una aportación de 20 millones de Funhaus, un impacto negativo de menos 3,5% por tipo de cambio y el impacto negativo de la Semana Santa, que este año ha caído en el primer trimestre. Resultado neto, que se ha elevado hasta 5,9 millones de euros en 2018, un 34% más. Conversión del EBITDA en caja operativa de más del 60%. Y un backlog actual de 600 millones de euros. Como os decía, podéis completar con la redifusión de la conferencia de Dominion y pasamos así a centrarnos en comentar automoción. Automoción donde las ventas han crecido un 10% hasta superar los 771 millones de euros, a pesar del fuerte impacto del menos 7% por evolución del tipo de cambio en todas las monedas en las que operamos. Lo más importante, crecimiento orgánico que se mantiene en doble dígito, 12% con un mercado casi plano y reforzándose en todas las áreas geográficas. Si hablamos de nafta, hablamos de una caída de producciones en este primer trimestre cercana al 3%, arrastrado por un menos 11% en Canadá y un menos 4% en Estados Unidos frente al crecimiento del más 5% en México. Importante tener en cuenta, como mencionábamos antes, que la Semana Santa ha caído este año en el primer trimestre y en el año 2017 cayó en el segundo. En ese contexto de menos 3% de mercado, CIE, crecimiento orgánico del más 5%. ¿Qué podemos esperar de nafta? Podemos esperar para el total del año un crecimiento de alrededor del 1%, con caídas en Canadá, con crecimiento en México y en medio un mercado plano o una ligera recuperación para Estados Unidos. El mercado nafta se estabilizaría así en torno a los 17 millones de vehículos producidos. Europa, un mercado maduro que, debido fundamentalmente al efecto de la Semana Santa que hemos comentado, ha decrecido ligeramente en el primer trimestre, un menos 0,3. Y en ese mercado prácticamente plano, un crecimiento orgánico de más del 5% de CIE. ¿Qué podemos esperar de Europa? Una Europa que siga trayendo buenas noticias. Puede terminar el año con aproximadamente un más 2% de crecimiento. Eso nos llevaría a unos 22,5 millones de vehículos producidos. Brasil, un mercado en el primer trimestre con un aumento de producciones del 10,5%, que continúa la recuperación del año 2017 y frente a ese 10% un 46% de crecimiento orgánico de CIE. Esperamos que el mercado brasileño siga su buena racha y supere este año los 3 millones de vehículos, lo que implicaría un crecimiento de doble dígito por segundo año consecutivo, esta vez en torno al 14% podemos esperar. India, mercado primer trimestre, un aumento de producciones del 9,5%, que le hace seguir siendo uno de los mejores mercados y uno de los mercados con mejores perspectivas de futuro. Crecimiento orgánico del 25% de CIE frente a ese 9,5% de mercado. Y tenemos que esperar un mercado que siga demostrando solidez durante el resto del año. Se espera que crezca alrededor de un 8% hasta los 5 millones de vehículos y le consolidaríamos así el país como el cuarto productor mundial por detrás de China, Estados Unidos y Alemania. Por último, China, una caída de producciones cercana al 3% que se considera estacional. Y CIE con un crecimiento orgánico del 19% frente a ese menos 3. He mencionado que la caída se espera que sea estacional porque la previsión para el total del año es un crecimiento de aproximadamente el 2% hasta alcanzar los 28,6 millones de vehículos. Márgenes operativos de automoción, bueno, pues el gran titular es sin duda la mejora de 130 puntos básicos en el margen EBIT sobre ventas, alcanzando el 13,4% frente al 12,1% del mismo periodo del año anterior. Especialmente destacables las mejoras de Brasil, donde continúa el apalancamiento operativo que ha llevado el margen EBIT hasta el 13%, y de Asia, donde las mejoras operativas han posibilitado un nuevo salto de margen hasta casi un 12% de margen EBIT. Si nos centramos ahora en el balance de situación, hablamos de una deuda con el cierre del primer trimestre de 936,5 millones de euros, que supone un ratio deuda financiera neta de 1,69 veces. ¿Principales elementos a tener en cuenta en el estado de flujo de caja? Conversión del 58% del EBITDA en caja operativa, superando el objetivo estratégico. Pago de casi 30 millones por earnouts, en este caso centrados en Dominion. 36 millones de dividendos. Una variación operativa del circulante de 75 millones negativos, que incluyen casi 40 millones del pago del plan 2013-2017 de incentivos de directivos del grupo. Y un CAPEX que, bueno, pues hay que comentar que el calendario de proyectos ha hecho que el primer trimestre del 2018 sea un poquito más intensivo en inversión del crecimiento y se haya situado esa parte de CAPEX de crecimiento alrededor del 3% de las ventas. Si comentamos la actualización de los objetivos estratégicos 2020, que habéis podido ver en la presentación de nuestro consejero delegado ante la Junta esta mañana, comentar que esta actualización se debe a dos temas. Por una parte, a medida que avanza el plan, tenemos mayor visibilidad del año 2020, pero por otra parte, la salida de Dominion hace que sea necesario actualizar el guidance para haceros visible, para visibilizar exclusivamente el perímetro de automoción que va a ser el que va a estar presente durante los próximos años. Así, para los 3 años restantes de plan, 2018, 2019, 2020, prospectivamente, nuestro compromiso estratégico contempla a perímetro actual un crecimiento orgánico de aproximadamente 3 veces el mercado, un mercado que en estos 3 años va a crecer aproximadamente a un poco más del 2%, una mejora de más de 200 puntos básicos en los márgenes operativos hasta alcanzar y superar ese 14% de margen EBIT que mencionábamos en la presentación, y un crecimiento de resultado neto del 50%. Partimos de un 2017 en el que el resultado de automoción fueron 200 millones y alcanzaremos los 300 millones solo con automoción. Más de 60 millones de euros de resultado adicional al inicialmente previsto en el plan. El cumplimiento de estos objetivos supondrá que al finalizar el plan estratégico 2016-2020, 5 años de plan estratégico, el negocio de automoción habrá crecido en ese periodo 4 veces el mercado y habrá multiplicado su beneficio por 2,5 veces. Y generaremos 1.000 millones más de valor para el accionista que que en el compromiso inicial que lanzamos en 2016, tanto por resultado adicional como por el dividendo extraordinario adicional. Con esta revisión de objetivos terminamos nuestra intervención y damos paso a las preguntas que pudiera haber. A ver, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas empieza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que para realizar sus preguntas accedan a través de una línea fija. Gracias. La primera pregunta la realizará Álvaro Aristegui de Ahorro y Corporación. Adelante, por favor.
Hola, Lorea, buenas tardes. Quería saber si nos podías explicar un poco, no sé si he entendido muy bien, un poco el impacto fiscal de la retribución, bueno, del pago del dividendo y luego el dividendo en especie y un poco cómo se estructura toda la operación. Gracias.
Hola Álvaro, muy buenas. Hoy, pues mira, a partir de ahora que ya ha quedado aprobado por la Junta, se visualizará en la página web de CIE este tema de forma más concreta y más explícita, pero tal y como ha explicado el secretario de Consejo esta mañana, lo que sucede es lo siguiente: el pago de un dividendo extraordinario en especie conlleva una serie de retenciones fiscales y esa retención a cuenta se va a realizar en el pago dinerario del dividendo complementario que se hace en el mismo momento. El 0,28 euros por acción de pago de dividendo complementario dinerario tal cual que se hace el 3 de julio se verá un poquito reducido por la retención a cuenta que hace CIE siguiendo con la legislación aplicable. Por el otro dividendo, el de especie. Los importes concretos, de acuerdo con la legislación, se harán saber una vez que esta mañana la Junta ha aprobado ese dividendo.
¿Y el importe concreto no se sabe, dices?
Ahora que sea aprobado por la Junta, se hará disponible para todos los accionistas a través de la página web, exactamente igual que lo hacemos con el resto de dividendos.
Vale, y luego las acciones de Dominion se me asignan al precio que estén el día 3 de julio. Si vendiera ese día, ¿tendría cero plusvalía el accionista?
Precio de mercado, correcto, precio de mercado.
Estupendo, muchísimas gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Juan Cánovas de Fidentiis. Adelante, por favor.
Hola Lorea, tenía una pregunta. He visto que habéis aumentado, no sé si es correcto, el CAPEX sobre ventas, el 7 al 7,5. Quería saber si tenéis planes adicionales de crecimiento por encima de los que anunciasteis a principios de plan 2016. Gracias. O 15.
Sí, Juan, efectivamente, si ves la presentación de la evolución de objetivos, hay una página donde presentamos la evolución de objetivos, ves que inicialmente hablábamos de un crecimiento determinado y ahora estamos hablando de un número revisado superior. Eso a su vez conlleva un poquito más de inversión, pero también da más rentabilidad, también da más resultado, con lo cual también hay un poquito más de deuda, como habrás visto, 0,7 se ha revisado a 1. Es decir, es la actualización completa. Más crecimiento, mayor rentabilidad, un poquito más de inversión y un poquito más de deuda, todo dentro de límites que diría que son muy razonables. Pero sí, efectivamente todo va acompañado.
¿Y dónde es este crecimiento?
Perdona, Juan, pues entonces era esa la pregunta que no habíamos oído. Bueno, pues un poquito en todas las zonas geográficas. Tú piensa que cuando lanzamos el plan estratégico, por ejemplo, teníamos una perspectiva de Brasil mucho menos optimista que la que tenemos hoy en día. El plan estratégico inicial está hecho a finales del año 2015 y en aquel momento un mercado como el brasileño pues no tenía todavía la visibilidad que tiene hoy, sobre todo la visibilidad positiva. Un mercado como el indio se visualizaba que venían buenos números, pero no se visualizaban estos números tan altos de crecimiento como el 8, 9%, 10% que se visualiza para el año que viene. Un Europa en el que todo el mundo decía que venían las malas noticias y el plano, y realmente no está siendo plano, está siendo un mercado maduro de 2-3%. Es decir, yo creo que no te puedo contestar una sola zona geográfica, sino que afortunadamente, y el titular que estamos repitiendo trimestre tras trimestre, es que todas las zonas geográficas, un poquito más, un poquito menos, están dando de sí y nosotros estamos batiendo el mercado en todas. Con lo cual, a tu respuesta, no hay una zona.
Gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Manuel Cuello de CaixaBank BPI. Adelante, por favor.
Hola, Lorea. Entonces, solo una pregunta respecto a capital circulante. Recuerdo con vuestras presentaciones, la variación en este trimestre fue de 76 millones, que compara con 8 el trimestre del año pasado. Y comentaste que parte es relacionado con el plan de incentivos, que el pago fue realizado ahora, creo que es de esto. Entonces, mi pregunta es, ¿año pasado también ha habido el plan de incentivos, sí o no? Y después, el remanescente de la variación de capital circulante, si podrías decirnos, tiene que ver principalmente con qué, clientes, incremento de stocks. Gracias.
Hola Manuel, buenas tardes. Bueno, dos cosas. Primero, el plan de incentivos, y podéis consultarlo, está aprobado en la Junta General de abril del año 2014, aparece en las cuentas anuales auditadas de los últimos 4 años, y veréis ahí que es un plan plurianual, es decir, abarcaba el periodo 2013-2017 y era pagadero en el primer trimestre del 2018. Luego es un tema absolutamente one-off y si quisiéramos normalizarlo, por decirlo de alguna forma, tendríamos que repartirlo en los últimos 5 años y entre todos los trimestres. O sea que es un absoluto one-off en este trimestre de casi 40 millones de euros. El resto, okay, yo creo que llama la atención porque son 75. Si quitas esa parte del plan de incentivos, te quedas con una cantidad muchísimo más razonable. Y te voy a decir de memoria, pero creo que no me equivoco mucho, en el primer trimestre del año pasado hubo también una inversión en circulante, probablemente no de 30 millones, pero también importante. Si no recuerdo mal, en el segundo trimestre fue contrario, fue una generación de circulante, en el tercero más bien plano diría, y en el cuarto volvió a haber una inversión en circulante. Quiero decir que yo creo que lo que ha llamado la atención es el 75, pero si quitas la parte del plan de incentivos, te quedas con una cantidad en torno a los 30, que los últimos 2 años o 3 años, lo que queráis comprobar con los cash flows trimestrales, veréis que hay esas variaciones normales asociados a los periodos de cobro, de pago, a un nivel de stock un poquito mayor, o bueno, estamos hablando de una compañía con unos activos netos de 3.500 millones, que se mueva 30 millones el circulante, no parece absolutamente nada significativo.
Pasado fue de 8 millones de inversiones. Mi pregunta es, admitiendo que esto sería relacionado con alguna volatilidad normal de capital circulante, si podríamos estimar para finales del año y excluyendo el one-off relacionado con el plan de retribución, entonces una evolución en línea con los otros años. O si por otro lado, teniendo en cuenta vuestra expansión o alguna alteración de condiciones de mercado, que este año 2018 la evolución del circulante podría ser un poco distinta. ¿Qué te ofrece comentar?
No, Manuel, no visualizamos nada diferente a lo de otros años. Si recuerdo bien, en el año 16 la evolución de circulante fue, no te voy a decir plana, pero casi. El año pasado hubo una pequeña generación, fundamentalmente por mejora de alguna empresa que se había integrado en el perímetro y que pudimos mejorar su circulante. Este año es verdad que hay un one-off, pero en realidad como circulante operativo fuera de ese one-off, no esperamos ninguna evolución completamente diferente, no hay una política diferente de circulante, no hay absolutamente nada, con lo cual te tendría que decir que normalidad en vuestras estimaciones de final de año del circulante.
Gracias.
Muchas gracias. Para recordarles una vez más, señoras y señores, si desean realizar una pregunta, por favor marquen 01 en el teclado de su teléfono ahora. Muchas gracias. No tenemos más preguntas en castellano, por lo que vamos a pasar a tomar las preguntas en inglés.
The first question. question in English.
La primera pregunta en inglés es de Erand, Erand de Société Générale. Adelante, por favor. Buenas tardes. Tengo una pregunta, Lorea, sobre la guía del margen para el 2020. Cuando veo los resultados en el primer trimestre de este año, un 17,8% de margen EBITDA y 13,4% de margen EBIT. Y mi pregunta es relativamente sencilla. ¿Dónde podemos esperar una mejora en el futuro? Porque ya estáis muy cerca de vuestro objetivo para el 2020. Gracias.
Buenas tardes. Lo primero, no podemos pensar que lo que hemos visto en el primer trimestre va a ser el anualizado. Es decir, si tú ves los últimos años, verás que los dos primeros trimestres generalmente son trimestres de más fuerza, tanto en actividad y por tanto en márgenes, con cierto apalancamiento, y normalmente los márgenes de los dos primeros trimestres son un poquito superiores a lo que van a ser los segundos, el tercero y el cuarto, me refiero, la segunda parte del año. Con lo cual, no tomemos lo que hemos visto en este primer trimestre con lo que va a ser el margen del año 2018. Que probablemente como global del año sea un poquito menor, con lo cual de ahí al margen que hemos dado para el 2020 hay una mejora todavía importante que hacer. ¿Y de dónde va a venir? Pues yo creo que sigo un poco en línea con lo que el plan estratégico tenía como líneas estratégicas. Es decir, hay ciertas zonas como pueden ser la zona de NAFTA o la zona de Europa donde los márgenes están mucho más optimizados que en otras más asociadas a la parte de Mahindra, CIE o a la parte de Brasil donde todavía hay recorrido. Con lo cual será un mix entre zonas que ya tienen un buen margen con otras donde se pueden mejorar los márgenes. Insisto, no tomemos los márgenes del primer trimestre como los márgenes del 2018 y pensemos que esa mejora ya está consolidada, sino que habrá una parte de la mejora hasta el año 2020, en el año 18, pero quedará mejora para...
Gracias, señoras y señores. Les recuerdo una vez más, si tienen algún comentario o pregunta, por favor, marquen 01 en su teclado. Gracias. Puede haber un corto silencio mientras se registran las preguntas.
No more questions.
No tenemos más preguntas en la llamada, por lo tanto, devuelvo la palabra a la ponente.
En el resto de conferencias que tenéis.